Este delirio se produjera por falta de mantenimiento o de falta de inversión. Bueno, así de momento están las cosas. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Eso sí, el ministro del ramo confirma que han encontrado muescas de roce en los primeros vagones de Lirio que no descarrilaron. Y también han encontrado esos mismos desperfectos en los trenes que pasaron justo antes, por ese mismo tramo de Adamuz, justo antes que Lirio. Puente admite que es una posibilidad innegable que esos daños en los trenes fueran provocados por un defecto en las vías. Una posibilidad innegable. Mientras tanto, en el lugar del accidente se ha comenzado a trocear con maquinaria de precisión el último de los vagones del Alvia, que estaba hecho un amasijo de hierros tras caer por un terraplén, por ese terraplén, ese talud de 4 metros. En ese tren han aparecido los últimos cuerpos sin vida que elevan a 43 el balance provisional de fallecidos. A esta hora solo falta por identificar a una de las víctimas y ya se están pudiendo celebrar los primeros funerales de los fallecidos, así que los familiares ya pueden velar a sus seres queridos, al menos algunas de esas familias. Y por su parte, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios de SEMAF ha convocado una huelga en el sector ferroviario para el 9, 10 y 11 de febrero. Afectará a cercanías, media distancia, alta velocidad, Renfe, Ouigo, Irio, a todo nuestro sistema ferroviario. El objetivo, reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad tras esta semana negra que llevamos. Por cierto, sobre Rodalías, hoy por la mañana volverá a funcionar de forma progresiva en toda Cataluña ese servicio de cercanías catalán. Ahora la pregunta que nos hacemos es si tras los accidentes ferroviarios de los últimos días los afectados podrán recibir las correspondientes indemnizaciones. Por ejemplo, 13 años después del accidente ferroviario de Angrois, parte de los afectados siguen sin cobrar la totalidad de lo que les corresponde por daños y perjuicios del seguro de responsabilidad civil. Quienes defienden a esas víctimas, a estas víctimas de Angrois, denuncian que esta situación puede volver a repetirse con los damnificados de Adamuz. Carmen Lavallen.
Las indemnizaciones por el seguro obligatorio de viajeros se cobran en un plazo de entre un mes y medio y 4 meses si no hay desacuerdo. Más problemático y largo resulta recibir la totalidad de la compensación del seguro de responsabilidad civil, como explica en COPE Patricia Suárez, al frente de la Asociación de Usuarios Financieros.
Te van a dar un anticipo, pero tú, tu indemnización total no la vas a recibir hasta que la sentencia sea firme, salvo que se llegue a acuerdos. Eso también sucede.
Unos acuerdos que en muchas ocasiones se producen porque es difícil aguantar 13 años como llevan los damnificados del accidente de Angrois, en especial los grandes lesionados, sin percibir las compensaciones que les corresponden. Piden un cambio legislativo para obligar a las aseguradoras a pagar antes y medidas para que las sentencias y sus posibles recursos no se eternicen.
Gracias, Carmen, gracias. Y tenemos noticia de última hora sobre el caso Julio Iglesias. El cantante acaba de publicar en Instagram otro comunicado acompañado de conversaciones de WhatsApp que, según Iglesias, ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática, dice, a la que está sometido. En esas conversaciones, resumidamente te lo explico, se puede observar mensajes afectuosos que expresan cariño hacia Julio Iglesias por parte de las extrabajadoras que le han denunciado. Esas conversaciones que publica el cantante se habrían producido justo después de las presuntas agresiones sexuales en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, que ahora está investigando la Audiencia Nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos a Davos porque en la agenda internacional, noticia de esta misma noche, el anuncio de Donald Trump sobre un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. Hay pocos detalles, lo único que sabemos es que no se van a aplicar aranceles a aquellos países que hayan realizado maniobras en el Ártico, en esa isla del Ártico, y que se va a trabajar en la Cúpula Dorada, que es ese sistema antimisiles que tiene que proteger a todo Occidente. Trump celebra el acto, dice que es un acuerdo que va a ser definitivo, pero lo que no ha quedado claro es si Estados Unidos va a tener algún tipo de propiedad sobre Groenlandia.
Estados Unidos obtiene todo lo que queríamos, incluyendo especialmente seguridad nacional, real y seguridad internacional. Bueno, el acuerdo se publicará bastante pronto, lo veréis. Está ahora mismo un poco en proceso, pero bastante avanzado. Nos da todo lo que necesitábamos obtener.
Por cierto, hoy Trump se va a volver a reunir con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky en Suiza, para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Y pendientes del tiempo y sobre todo de la borrasca Ingrid, lluvias y bajada de temperaturas. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Durante la mañana se esperan chubascos intensos en el norte de Cataluña, en Baleares y en el Cantábrico. Las lluvias también afectarán a Galicia, donde se mantiene la alerta roja por olas que podrían superar los 9 metros. Además, se prevé viento fuerte en el norte peninsular y en puntos del litoral sureste, desde Valencia hasta Almería. Las temperaturas máximas bajan respecto a días anteriores. 8 en Cuenca de máxima, 11 en Huesca, 13 grados en Coruña o los 15 a los que llegarán hoy en Huelva.
Pues toca abrigarse. Gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Un tiempo horroroso, mucha lluvia, hay chirimiri, mucho aire, por lo menos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en muchos puntos también de la geografía. Y mucha paciencia y mucha tranquilidad a los conductores que estáis al otro lado de la radio, a los que estáis ahora mismo con las mercancías, los vigilantes de seguridad en sus garitas, en sus coches patrullas, nuestra Guardia Civil, nuestros policías. Gracias por lo que hacéis. Y gracias por la seguridad que nos dais. Seguimos pues un poco consternados por todo lo que ha pasado. Seguimos pendientes además de temas del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, que el pasado domingo se cobraba la vida ya de 43 personas. Una de ellas, por cierto, nos hemos enterado que es familia de un ponedor. De un gran ponedor, además. Es Ángel Saldaña. Ángel Saldaña es un oyente, un ponedor que lleva con nosotros hace muchos años. Fíjate, en aquel entonces Ángel no estaba jubilado. Ahora lo está, felizmente jubilado además. Y Ángel Saldaña era un maestro heladero, el mejor que tiene la ciudad de Málaga. Y nos ha dicho que hoy es un día muy triste, pero muy triste, para toda la familia Saldaña, porque mi primo, dice Ángel, mi primo Francisco Saldaña, ha perdido a su hijo Jesús, Jesús Saldaña, en el accidente del ferrocarril de Adamuz. Era el cardiólogo del Hospital de la Paz de Madrid. Y dice Ángel, Dios lo tenga en su gloria. Nosotros nos sumamos a esa frase, Dios lo tenga en su gloria, y rezaremos también por él, por supuesto que sí. Así que Francisco Saldaña, Ángel Saldaña, os mando un abrazo enorme y os deseo, pues, que lo llevéis lo mejor posible. Un abrazo enorme. Este miércoles se confirmaba una nueva víctima mortal que se encontraba en el vagón de la cafetería del Albia. Es cierto que, bueno, pues la única que quedaba por identificar. Y de los heridos sabemos que en estos momentos hay 31 personas que siguen ingresadas en hospitales, de las que 6 pues permanecen en la UCI. Nosotros es que somos de rezar mucho. Obtenemos muchos beneficios cuando rezamos por las vidas perdidas y por la pronta recuperación de los heridos. Ahora, claro, las miradas se centran, como es normal, en la investigación. Y mira, te voy a decir una cosa. Lo más importante es que se han detectado muescas en los 5 primeros coches de Lirio, en concreto en los buggies, la estructura que está justo debajo de la carrocería de los trenes y que está compuesta por los ejes y por las ruedas, ¿no? Claro, aquí la pregunta es, ¿esas muescas se han producido porque había algo en la vía o porque la propia vía estaba empezando a romperse? Eso es lo que se está preguntando la propia investigación. Mira, lo más curioso de todo esto es que puede que la clave para resolver este misterio esté en un periódico extranjero, concretamente en el New York Times. En el New York Times, porque lo detalla y lo explica muy bien nuestro corresponsal en Washington, David Alandete.
Las autoridades informaron del hallazgo del buggy, una pieza clave del tren, del que no se había hablado hasta ahora, hasta que lo ha sacado el New York Times, localizado a unos 270 metros de la vía y que estaba parcialmente sumergido en un arroyo próximo a ese lugar del choque. Los expertos que cita el periódico consideran que este hallazgo puede ser determinante para esclarecer la causa del accidente y para aclarar si el fallo estuvo en la vía o en el propio tren. Adif ha confirmado que la pieza había sido localizada por los investigadores, pero no precisó cuándo, si fue antes o después de que el fotógrafo del New York Times diera el aviso.
Bueno, todo esto se está investigando ya. Y se está investigando porque es verdad que resulta bastante difícil de creer que los investigadores la hubieran localizado antes que el fotoperiodista, porque la zona y la pieza en sí, pues no estaba acordonada, no estaba protegida. Y gracias a eso, pues el reportero pudo acceder sin problema a fotografiar el objeto, que estamos hablando de una prueba que es muy importante. Veremos a ver. En fin, fuera como fuere, lo importante es que ya la tiene la Guardia Civil en su poder, gracias a Dios, y ahora se podrá dilucidar lo que ocurrió, si no es tarde. El accidente es verdad que deja, además de un dolor indescriptible, un problema de movilidad en España. Tenemos un problema muy importante de movilidad en España. El gobierno, este gobierno de Pedro Sánchez, ha confirmado que la línea AVE Madrid-Andalucía no va a estar operativa hasta al menos el 2 de febrero. Claro, hasta entonces no se han preocupado de bloquear las subidas de precios de otras alternativas. Bueno, pues hasta entonces los desplazamientos entre ambos territorios se han complicado y mucha gente ha tenido que buscarse las mañas para, bueno, pues para poder llegar a su destino. Paloma, por ejemplo, Paloma es una de las afectadas.
Yo he salido esta mañana a las 7:15 de la mañana en el primer Alvia que se ha establecido entre Cádiz y Madrid. ¿Vale? Es un tren que va por la vía convencional, hemos llegado hasta Sevilla y desde Sevilla quizás unos kilómetros posteriormente nos hemos pasado a una vía convencional.
Claro, el testimonio de Paloma se cortaba de vez en cuando precisamente porque iba circulando por esa vía alternativa. También ha querido compartir las sensaciones que se respiran en el tren.
Voy en un tren prácticamente vacío, también con una soledad tremenda, también envuelto en una sensación de tristeza porque la gente es verdad que está muy triste, incluso los trabajadores del tren. Es un trayecto en principio de unas 6 horas que va hasta Atocha, cercanías, no entra por la entrada principal, sino entra por una parte alternativa, pero vamos con una hora de atraso. Hay muchos tramos que el tren se queda a una velocidad de entre 27 y 24 kilómetros por hora.
Qué bien contado, Paloma, qué bien lo has descrito y qué bien nos lo has explicado. Claro, antes de coger los billetes, claro, a Paloma le informaron de que era posible que algunos tramos se hicieran en bus, pero finalmente cuenta que estos viajes se van improvisando sobre la marcha. Aquí, la bajada tan brusca de velocidad que cuenta Paloma se debe a que las vías no están en buenas condiciones y es lo que venimos escuchando y leyendo desde hace varios meses, que las vías no están en buenas condiciones. Miriam, por ejemplo, es otra de las viajeras que se ha visto perjudicada para tomar su trayecto desde Madrid a Andalucía y estos días, pues claro, no ha parado de buscar otras opciones.
Estoy mirando tanto avión, autobús o también un familiar que me pueda prestar su coche. Lo más rápido es el avión. Lo que pasa es que el avión sí que me va a salir caro porque yo tengo que viajar la semana que viene y aparte es caro, no te da la ventaja como te puede dar el tren, que es llevar a lo mejor una maleta y el equipaje de mano. Entonces supone como más costes si quieres llevar la maleta. Entonces no lo sé lo que podría hacer.
Muchos ponedores me habéis estado contando que los billetes que antes costaban, pues a lo mejor Madrid-Málaga o Málaga-Madrid, de 73 euros, están ahora mismo en 190. A mí me sorprende que no tengamos la capacidad, digo gubernamentalmente, de bloquear esas subidas de precios que son una auténtica pasada. Yo creo que en estas cosas lo que tendríamos que hacer es facilitarle a la población los precios que sean pues lo más bajos posibles en una situación como la que se está viviendo. No entiendo cómo no se reacciona así ante las compañías aéreas o ante las compañías de autobuses, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que la gente va a seguir necesitando moverse y lo que no puedes hacer es triplicar el precio de un billete de avión. Me parece absolutamente injusto. Es normal, todo el mundo ahora mismo se está buscando la vida para poder normalizar su vida y seguir yendo a trabajar. Hay gente que tiene que ir al médico, a la universidad, o simplemente viajar a ver a la familia. Que viajar a ver a la familia es muy importante, la familia. Bueno, pues miles de personas toman cada día el trayecto que va desde Andalucía a Madrid, por ejemplo, por reuniones de negocios de un solo día. ¿cuántas de estas nosotros nos hemos comido de tener que bajar a firmar un contrato o a ver, por ejemplo, un espacio donde se va a realizar un evento de radio y nos hemos tenido que volver rápidamente para Madrid? Oye, es nuestro trabajo, ¿no? Pues ahora no se puede hacer. Ahora tiene muy complicado hacer ese viaje. En fin, esperemos que todo esto pueda volver a la normalidad lo antes posible y que, por supuesto, se sepa, bueno, pues por qué se produjo esta desgracia. Ahora son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en directo, acompañando a la gente que está ahí tirando del carro, levantando España y trabajando. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, exprésate, cuéntame por dónde estás y cómo le estás poniendo las calles a nuestro país en este momento. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hablando además de profesiones, que tenemos un día súper cargado de comentarios, de acción por parte de la audiencia. Esto es maravilloso, ¿eh?
Claro, siguen llegando los mensajes de condolencias por lo que ocurrió el pasado domingo en esa pequeña localidad de Córdoba. Pero es que hoy nuestro temazo hablaba sobre el trabajo, hablábamos sobre empleo. Y más que sobre empleo, sobre cómo podríamos conseguir, ¿no?, una mejora, que es algo que muchos buscamos, prosperar, el que se te reconozca más en tu puesto de trabajo. Bueno, pues de esto les estamos preguntando a los ponedores, sobre esto estamos hablando. Queremos saber si ellos se sienten valorados, qué es lo que mejorarían de su actual trabajo si pudieran, a qué les gustaría incluso haberse dedicado, porque hay gente que trabaja en algo, pero no es su sueño, al menos no desde que eran niños. Bueno, en nada vamos a leer esos mensajes que nos están dejando.
Es impresionante, pero claro, hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contar, un montón de historias que compartir con la audiencia. Te recuerdo que ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles tenemos una cifra ya muy, muy, muy alta. No es redonda del todo, pero bueno, hay que seguir sumando y hay que seguir diciendo que ahí están. Somos 126.329 personas las que nos acompañáis a través de facebook.com/poniendolascalles. En el momento en el que le des a sumarte, va a aparecer tu nombre por aquí, como el último que lo acaba de hacer, que tiene el nombre de Nico Sapiens. Nico, muy buenos días. Tienes un dibujo muy divertido como foto de perfil, Nico Sapiens. También Javier Millán, desde Valencia, nos acaba de seguir. Nico es de Madrid. O Salvador García, que es de San Juan del Río. A los tres os mando un abrazo enorme y las gracias por ese gesto de seguir esta cuenta. Y que, oye, somos ya 126.329. A ver si conseguimos al menos uno más para que ya seamos una cifra redonda. 126.330, a ver si lo conseguimos. Hasta las 6 de la mañana, muchas cosas que contar, Bea, muchas cosas que compartir. Yo estoy muy feliz con las cosas que estamos escuchando y compartiendo, porque la gente es muy generosa, ¿verdad?
Pues sí, lo cierto es que nos gusta ver cómo los ponedores se han implicado tantísimo y nos han contestado a ese mensaje que pedíamos de aliento y de apoyo a las personas afectadas por el accidente del tren. Y vamos a tratar de hablar hoy pues con otro ponedor, porque nos gusta que ellos tomen la palabra y que entren en directo para poner las calles. Y si nos da tiempo también, la idea es viajar en la máquina del tiempo a través de un temazo de Nino Bravo, esperemos. Esperemos poder escucharlo, que nos encanta, escuchar al valenciano siempre que podemos en este programa. Y luego el Grupo Risa. El Grupo Risa hoy nos visita acompañado de Florentino Pérez y el malo. Y nos van a presentar el rap, que al parecer fue el formato que eligió Xavi Alonso pues para despedirse del Real Madrid.
Muy interesante, muy interesante.
Él lo hizo con rap. Hay gente que lo hace con una carta de pido y claro, él pues rapeando.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos vuelven a sorprender los del Grupo Risa. Será en la última parte del programa y tenemos muchas ganas de escucharle. Ahora son las 5:19, las 4:19 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y acompañado, y aquí nos vamos dando cuenta que no estamos solos. Bea, un mensaje para cuadrar la intro de la canción, a ver cómo sería.
Bueno, mira, Mariajo nos cuenta que ella lo que quería es ser actriz. Pero claro, imagínate los años 80, mi padre decía que eso no era una profesión ni era nada. Tampoco me dejó ser decoradora de interiores, solo secretaria.
Toma ya, muy bien. Venga, secretos, arriba.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera como lo hacemos todos los días para que luego él continúe con Jorge Bustos, pues analizando lo que es la situación que estamos viviendo y que podamos entender pues muchas cosas que no terminamos de comprender. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, hasta entonces seguimos poniendo las calles. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Manu Díaz Man, que nos acaba de seguir, nos manda saludos desde Cáceres, dice que es un gallego pero que está ahora mismo en Cáceres. También Saro Álamo nos manda un abrazo muy grande desde Las Palmas. Mi más sentido pésame a los familiares del accidente del tren. José María García dice, pulpo, yo os escucho cada vez que puedo, pero aquí estoy. José María, te mandamos un abrazo muy grande. Y hay muchos mensajes, Bea, porque entre las condolencias y lo que nos ha sorprendido, el accidente de los trenes, más lo de las profesiones que tenemos, pues esto es un no parar de presencia de parte de la audiencia.
Claro, Sara, por ejemplo, nos cuenta que quiere mandar un abrazo muy fuerte tanto a Andalucía como a Barcelona, después de lo que sucedía también en el Cercanías de Cataluña. Dice, mi trabajo ha sido de cercanía con personas. Soy terapeuta y la verdad que encantada de haberme codeado con la gente que me he encontrado a lo largo de estos años en mi trabajo. Luego está Francisco, él es vigilante de seguridad de Prosegur en Huelva. Dice, pero ya no estoy en Acuda. Ahora estoy empezando en un centro de alarmas y afortunadamente pues el cambio ha sido a mejor gracias a mi esfuerzo y al apoyo de responsables de la empresa que han confiado en mí. Mi trabajo me gusta mucho, pero si pudiera cambiar sería pues para el deporte adaptado a personas con minusvalía. Es algo que me encantaría ayudarles, nos cuenta Francisco. No está tan contenta Gipsana. Gipsana está en Leganés, dice que trabaja en hostelería, es cubana, lleva 31 años trabajando ya en nuestro país. Dice, y claro, el gremio de la hostelería, pues imaginaros, los sueldos son muy bajos, hay muchas horas extras no pagadas e incluso retrasos en los pagos. Sí, dice, el gremio tiene muy malas condiciones y es algo que yo creo que debería de revisarse, con lo cual Gipsana dice que sí, que le encantaría poder mejorar y tener un trabajo pues mejor. Luego está Concha es médico, dice, me encanta mi profesión, mejoraría disminuyendo el número de pacientes que tenemos que atender cada día. Nunca he tenido otro empleo y no me gustaría nunca cambiar de profesión porque, como digo, es algo que me encanta. Y luego también está Isabel, dice, yo ya estoy jubilada hace 3 años por enfermedad. acabo de cumplir los 65. Yo los últimos 18 años trabajé en Correos, en Madrid. Me gustaba mucho mi trabajo, además siempre era de noche. Y ahora me han dicho que, sin embargo, la cosa no está tan bien en Correos, dice. Al menos por lo que me comentan, que no está muy allá. Menos mal que me ha pillado ya jubilada, nos cuenta Isabel.
Bueno, estás en un buen momento, Isabel. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por escuchar la COPE de madrugada, poniendo las calles. Antonio Morillo Solano también nos escribe, dice: hola Pulpo, os escucho desde Puente Genil ahora mismo. Está ahí pues pegado a la radio y con nosotros. José María García está aquí también con nosotros. Puri Trest, Jesús Navarro de los Reyes, José Naranjo Díaz, Tino Martínez, Victoria Manzano, Héctor, José Antonio Romero, Jonathan Carcas, son desde Zafra, nos está escuchando, haciendo mantenimiento en Zara, ahora mismo trabajando. Esto es un no parar de recibir mensajes, y tenemos una nota de voz que nos ha mandado un ponedor en el 662-942-605. La audiencia se manifiesta así.
Caillou, por favor. Mira, yo tengo 42 años, llevo casi 20 años trabajando en cines, en San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, y este año por fin, con dos hijos, con una casa, trabajando por las tardes, o sea, decidí que este año por fin a lo que había dedicado tiempo en otras ocasiones de manera autodidacta, que es el diseño gráfico, o sea, por fin darle salida, y este año estoy estudiando un grado de diseño gráfico para el día de mañana poder dedicarme a esto. O sea, yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa y llego a las 11:30 de la noche, o hay veces que a la 1 de la mañana, y como en mi puesto de trabajo antes de entrar a trabajar, y muchas veces salgo de casa con ganas de llorar, pero con unas ganas de llorar también de en el sentido de estoy en el camino en el que realmente por fin quiero estar y por fin he dado el salto. Y mucha gente me dice: joder, y te lías la manta a la cabeza con 42 años y con todo lo que tienes, y dices: ya, y entonces ¿qué voy a estar echándomelo en cara el resto de los años que me queden por delante? Sinceramente es un salto de fe en uno mismo, en decir qué es lo que quiero en mi vida, y es algo que a nivel profundo es muchísimo más que gratificante. O sea, animo a todo el mundo a que piense realmente a qué está dedicando su vida trabajando día a día, y que pongan las cosas sobre la mesa.
Muy bien contado, muy bien expresado, y la historia es muy potente. Por eso la hemos reproducido y la hemos compartido desde el WhatsApp, desde el 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Nos cuenta Cristina Platero. Cristina Platero es el nexo de unión entre la audiencia y el botón de salir a la antena. Cristina Platero me cuenta que llama muchísima gente, cada uno haciendo una profesión diferente, cada uno pues haciendo una historia que no tiene nada que ver una con la otra, pero que es la real, ¿no? Y vamos a hablar con una persona que ahora mismo está poniendo las calles pues desde un camión. Juan Carlos, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Como a usted le gusta que le llamen.
Bueno, como, da igual. ¿A tú qué prefieres, Juan Carlos, Juanqui, Juan o Carlos Juan?
Juan Carlos, es mi nombre, es de pila.
muy bien, hermano. ¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Qué tienes entre las manos?
Pues ahora mismo estoy viendo el circuito de Cheste. Bueno, viendo lo que la luz de la noche deja y las farolas.
Claro, claro, claro. Cheste, ¿en dirección hacia Valencia o
dirección Madrid? Madrid.
Muy bien. O sea, que has salido de Valencia y te vienes para la capital.
Sí. Llegué a cargar a las 4 de la mañana y ahora dirección para arriba, para el centro de España.
Bueno, ¿a estas horas más o menos qué vienes a tardar aproximadamente?
Pues vengo tardando alrededor de 4 horas cuarto, 4 horas 20.
Vale. ¿Es una hora, consideras tú, Juan Carlos, que es una hora cómoda para viajar, para hacer el transporte a estas horas?
Sí, porque prácticamente por la noche no hay tráfico. Son las horas más cómodas. Con un vehículo de gran tonelaje quiere decir que cuando empieza a el alba a pintar las claras del día, como yo digo, ¿no?
Sí, señor.
La gente ya va a sus trabajos, que empiezan a las 6:30, a las 7:30, las sí. 8. Entonces es como meterte dentro de un enjambre, ¿no?
Sí, 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 sí. Te entiendo
perfectamente.
Es
mucho el vehículo que se mueve en España y sí. Llevamos, creo que llevamos sobre 50 años con el mismo código de circulación, aunque las carreteras hayan cambiado.
Sí, sí, tal cual. ¿Qué bicho llevas ahí? ¿Qué camión llevas? ¿Qué transportas?
Nada, bobinas de papel. Un tráiler. Bueno, tráiler normal y corriente, un Scania.
Uh-huh. Un Scania que ahí tienes una calefacción buena, tienes un buen aparato de radio y estás ahí cómodo, ¿no? Ahí gobiernas muy bien, ¿no?
Sí, pero algunas veces las comodidades te traen prejuicios porque te relajas y al relajarte...
Te confías.
Es como dice, el gato huye del agua, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, Juan Carlos. ¿Y te haces siempre los viajes solo o alguna vez vas con algún compañero de trabajo?
No, siempre solo. Uh-huh. Siempre solo y vista al frente.
Sí. ¿Y se te hace largo en algún momento? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Tienes que parar, refrescarte, tomarte un café a lo mejor o lavarte la cara?
No, ya el cuerpo lo tienes acostumbrado y teniendo en emisora a gente como tú y como todo tu equipo, Pulpo, esto es coser y cantar.
Joder, qué bueno, Juan Carlos, por favor. Mola escuchar la radio, mola escuchar las historias que proponemos aquí en Poniendo las Calles cuando está uno trabajando ahí duramente, porque los transportistas trabajáis duramente ahí en un camión, se lleva mejor realmente.
Pulpo, se hace todo muy ameno escuchándoos a vosotros, escuchando a Carlos cuando entra a las 6 de la mañana, se hace muy ameno. Es muy llevadero teneros a vosotros de compañía.
Qué bueno,
durante
qué bueno.
Estas largas jornadas que nos qué pegamos.
Bueno. Qué bueno, Juan Carlos, qué bueno, por favor. La radio, siempre la radio, que siempre nos quedará la radio. Juan Carlos, ¿cómo es que fue...? ¿Te metiste a trabajar en esto del mundo del transporte, de los camiones, en tu caso de las bobinas de papel? ¿Cómo fue? ¿Cómo inicias a trabajar en esto?
Inicio a trabajar en esto porque me doy cuenta, me saqué el carnet tarde, ¿no? No es que ya entrase a la mili, tengo 53 años, no es que entrase a la mili con un carnet y ya saliese con todos. Me saqué los carnets tarde, pero me di cuenta que me gusta la carretera. Me gusta.
Sí,
entonces, si te gusta la carretera, no te vas a poner a trabajar de albañil, ¿no? Por ponerte.
Claro.
Puedo decir que disfruto con mi trabajo.
Claro, te preparaste para defender y para tener ese trabajo y tuviste mucha suerte, lo luchaste, sí. y ganaste, porque tú eres entonces uno de los transportistas que disfruta con su trabajo.
Ahí estamos.
Qué grande, qué grande.
No, Carlos, no soy autónomo, soy uno de los miles y miles de trabajadores asalariados, ¿no? Que tiene este país.
Sí.
Pero disfruto, puedo decir que yo disfruto con mi trabajo.
Qué bien, qué bien. Porque tú originario, o sea, originalmente, Juan Carlos, ¿de dónde eres? O sea, ¿dónde has nacido?
Albacete.
Ah, en Albacete, qué bueno, Albacete. Qué buena gente hay en Albacete, macho.
Es como todo. En todos los sitios hay buena gente, Carlos.
es verdad. Qué bien, Juan Carlos. ¿Qué vas a hacer con el diploma que te vamos a mandar con tu nombre en grande?
Colgarlo al lado de mi foto de boda con mi mujer.
Toma ya. No, yo no creo que tengas una foto más importante y vas a poner ahí el diploma de los ponedores.
Ahí, las cosas importantes se ponen juntas.
qué grande, Juan Carlos, qué grande. Joder, ojalá, siempre que hablo con un transportista me quedo con la cara de decir, pero joder, ¿por qué no puedo hacer yo un día un viaje con un transportista y hacer el programa en directo desde esa cabina? Es que no sé por qué todavía no lo hemos hecho, no, técnicamente no nos hemos organizado.
Todo es hablarlo a alguien que conozcas, uno que conoce a otro, que tiene un primo, que tiene un amigo, que tiene un compañero que se dedica al transporte. Todo es organizar las cosas en esta vida, sí, Carlos.
Me encantaría estar ahí al lado tuyo, conduciendo, y yo ahí con el canuto, hablando y contándole las cosas a los ponedores y viviendo realmente como es la profesión de transportista, porque es un trabajo duro y unos horarios complejos.
Vamos a ver, una cosa, el transporte hoy en día, mucha gente joven se saca los carnets, invierte un dinero, se suben a un camión y cuando ven lo que los empresarios, vamos a hablar por su nombre, los empresarios de hoy en día, en este país, pienso que en otros países igual, hacen con los trabajadores, automáticamente se les quitan las ganas de tener que estar subido. Porque que tú llegues a descargar a un sitio o a cargar, veas que son las 11 de la mañana, que se te han hecho las 7 de la tarde, claro, no te han puesto esa carga o no te han quitado la carga que llevas encima, claro, después de que estás todo el día y tienes que hacer noche ahí porque te dicen que hasta otro día no te van a cargar o no te van a descargar, claro, la gente se echa para atrás, ¿sabes? ¿Pulpo? La gente se echa para atrás cuando ven realmente. Por eso dicen que faltan choferes. Claro. Normal. ¿Cómo no van a faltar choferes en la profesión? Una cosa es lo que te dicen. Es que vas a ganar tanto. No, no es.
No es, claro,
lo que vas a ganar o vas a dejar de ganar.
Claro.
Porque yo, dormir en mi casa, eso para mí es más que si fuese otra nómina. Porque yo duermo en mi casa. Que tengo que estar fuera horas, ¿vale? Claro. Que tengo que madrugar, ¿vale? Claro. Pero yo a dormir voy a mi casa.
Te entiendo perfectamente.
Yo no soy el vigilante de un camión para estar 24 horas.
Tal cual.
Entre conducir y cuidándolo. Porque a mí me pagan solo por conducir, no me pagan por estar cuidando el camión. O salir por si me están robando para que me maten a mí. No.
Efectivamente.
A mí me pagan por conducir.
Efectivamente. Ah, Juan Carlos, qué ponedor más cargado de razón. Cuenta con que te vamos a mandar el diploma oficial con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, con el color corporativo de la cadena COPE y sobre todo el reconocimiento de la labor que haces para que España siga produciendo de madrugada. Te dejo con Cristina Platero para que le des los datos y nos pongamos en marcha. Juan Carlos, que tengas una buena ruta, hermano.
Que tengas un buen programa también, Carlos. Que Dios haya acogido en su gloria a estos 43 seres que fatídicamente han tenido que partir antes de tiempo.
¿Te emocionas o qué?
Sí, Carlos, sí. Sí, porque si la gente hiciese su trabajo, estas cosas no pasarían. No puedo salir diciendo que he invertido en un tramo 700 millones de euros.
Ya.
No puedo, porque creo que voy a hablar, si se me permite, voy a hablar lo que mucha gente en este país calla, porque enseguida te bloquean por todos los lados. Uh-huh. Y vosotros sois la voz de un pueblo. Uh-huh. Tu equipo, tú, sois la voz de un pueblo, Carlos. Uh-huh. Y mi pensamiento, a título personal, es que eso es un criminal sectario asesino. Porque no se puede decir que he cubierto unos daños cuando solamente los has tapado, no los has reparado. Y la gente ha tenido que partir antes de tiempo por culpa de un encadenamiento personal. Una cadena que se ha roto en algún sitio, un eslabón. Pero la gente, en vez de arreglar, en vez de reparar una vía, han tapado. Luego pasa lo que pasa.
Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también pienso así.
Yo es mi pensamiento, Carlos.
Sí, ya, yo pienso como tú.
Soy una persona que hay gente que dice, uy, es que Juan Carlos, no sé. Pero toda la persona que se molesta en conocerme 5 minutos dice, no, Juan Carlos es una persona, no sé cómo decirte, de ley. Me gustan las cosas rectas. Uh-huh. Las cosas como se tienen que hacer. No me gusta tapar. No me gusta tapar apaños y darme golpes de pecho. Uh-huh. Para que luego pase lo que pasa.
Pues tomamos nota con esto que nos acabas de contar y expresar aquí en Poniendo las Calles como una persona que además que se siente bien y se expresa como le dicta el corazón. Te mando un abrazo enorme, Juan Carlos. Buena ruta, hermano.
Igualmente para todo el equipo y para ti personalmente.
Muchas gracias, Juan Carlos. Esto es un no parar de mensajes y también es un no parar de pensamientos.
Lo sé, Carlos.
Os oigo
todas las noches.
Muchísimas gracias. Y que no nos faltes nunca. Ten cuidado en la carretera, hermano, que te necesitamos.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Son las 5:39, las 4:39. A partir de las 6 de la mañana todo esto se va a seguir analizando porque para eso está todo el equipo de Carlos Herrera y de Jorge Bustos, pues hombre, pues desmenuzando la información para que la entendamos. Y aquí Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
La gente está diciendo pues lo que está diciendo y los pensamientos. ¿Cómo pueden decir que se han gastado 700 millones o 1.000 y pico millones en mantenimiento y luego están las cosas, la red ferroviaria como está? O sea, ¿por qué todo el mundo pensamos lo mismo, pero si eres de un color político uno no se puede expresar? Es que esto es muy doloroso, Íñigo.
Sí, bueno, yo ya te he dicho en los últimos días que después de esta semana en la que pues toda nuestra atención se ha centrado en las víctimas, como no puede ser de otra manera, ahora va a venir la asunción de responsabilidades, que se tiene que dar, claro que sí. Para eso se está realizando una investigación y por eso vamos conociendo ya los primeros detalles. Y los primeros detalles apuntan a que la vía era el que tenía ese defecto, que pues ocasionó a su vez daños en los bogies de los trenes y pudo provocar ese descarrilamiento. Esa es la hipótesis que se maneja ahora mismo y de hecho Óscar Puente, el ministro de Transportes, que por cierto estará en la cadena COPE a partir de las 9:05 de la mañana en el programa de Herrera en COPE, ya ha dicho que las vías estuvieran defectuosas es una posibilidad innegable. La pregunta ahora es, ¿qué significa una posibilidad innegable? ¿Es una certeza? ¿Es una posibilidad que no se puede descartar? Pues ahora mismo nos movemos en esa ambigüedad. Pero como te digo, esa es la hipótesis. Si te parece, repasamos las cifras que tenemos a esta hora de la mañana. Sí. 43 fallecidos, es el balance provisional de fallecidos. Hay 45 denuncias interpuestas por desaparición, así que de momento tenemos 43 fallecidos, 45 denuncias. Y una de las cuestiones que creo que más nos van a afectar es la huelga del sindicato de maquinistas, SEMAF, que, por cierto, fueron los que en agosto ya advirtieron de cómo estaba la red ferroviaria en España, que ya dijeron que había baches, que había enganchones con la catenaria, que había ciertas deficiencias en la red y no se ha hecho absolutamente nada desde agosto a esta parte para solucionar esos problemas. Estos maquinistas han convocado una huelga por estos motivos el 9, 10 y 11 de febrero. Es una huelga que afecta a todo, a toda la red, a Cercanías, a Renfe, a Irio, a Uigo, a Alta Velocidad, a Rodalías, o sea, absolutamente a todo el mundo. Veremos si llegan a un acuerdo de negociación, porque estar 3 días sin todo ese tipo de conexiones puede ser una cosa. Pero claro, también lo merece el motivo, que es que los maquinistas salgan y los pasajeros salgan a las vías con toda la seguridad posible, iba a decir, ¿no? Con la máxima seguridad, con el 100% de seguridad.
Ayer al presidente de Renfe en Barcelona creo que le montaron un pollo bastante importante sus propios trabajadores, ¿no?
Sí, en un hotel le montaron un scratch, le tiraron chalecos amarillos al presidente de Renfe por este tipo de cuestiones. También le recriminaban que, claro, con la borrasca Harry azotando Barcelona, pues hubiese servicio que al final acabó como acabó, con ese maquinista también muerto por el desplome de un muro de contención en la P7, en Lleida.
Madre mía, es que hay que decir una cosa, que es que Coldo era consejero de Renfe, o sea, Coldo era un tío que estaba en el consejo de administración actuaba como consejero, o sea, es que nos estamos volviendo locos. O sea, un sueldo hiperalto para Coldo, este personaje tan extraño, y lo tenemos que asumir como algo normal. No es muy normal, ¿no?
Bueno, no, claro, todo lo que atañe y rodea a la trama Coldo y Ábalos, normal, bueno, desgraciadamente es normal. Si normal lo entendemos por común en nuestro país, es normal. Pero es extraordinario pensar que personajes así podían estar llevando los hilos en empresas tan importantes y de las que depende tanta gente y como vemos ahora la vida de tanta gente. Sí, claro. Sí, sí.
Ay, Íñigo, pues nada, a ver si mañana ya tenemos mejores noticias para compartir con la audiencia, a ver si se va esclareciendo todo para que las almas estén descansando pues un poquito más tranquilas.
Sí, es lo importante ahora, que las familias puedan velar a sus seres queridos y que se esclarezca y podamos dilucidar todo lo que ocurrió el fatídico domingo a las 8:20 de la tarde.
Efectivamente. Íñigo, a partir de las 6, haznos hueco a los ponedores para escuchar a Herrera y a Bustos, que nos apetece mucho y que lo necesitamos, ¿vale?
Aquí tenéis un hueco, como siempre, Pulpo.
Buen día, hermano, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Las 5:44, las 4:44 en Canarias. estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Durante toda esta semana tendríamos que haber, pues eso, pues haber disfrutado de Nino Bravo y haber disfrutado de las canciones que este artista nos regaló y bueno, y grabó para el día de mañana, ¿no? Nino Bravo era una persona que cantaba de oído, con una intuición brutal, una voz que parecía venir ya afinada de fábrica. Hay más detalles, hay detalles como por ejemplo que antes de dedicarse del todo a la música, Nino Bravo pues trabajó como joyero en Valencia con una precisión casi quirúrgica, que era la misma con la que luego colocaba cada nota en los micrófonos, ¿no? Y mira, lo más impresionante es que tan solo en tres años de carrera discográfica, lógicamente, con eso se convirtió en absolutamente eterno. Un ponedor de calles fue el que nos ha pedido esta canción. Y tiene un motivo. Vamos a escuchar primero al ponedor haciendo la petición de la canción y luego escuchamos su canción.
Hola, buenos días, grupo. Yo soy Antonio Garcés de San Fernando. El de prefiere tu voz antes que salga el sol. Me gustaría escuchar la canción de Nino Bravo, Noelia, Noelia, Noelia. Tengo familia que se llama Noelia por esta canción, Noelia.
Y aquí tienes a Noelia y la compartimos en la máquina del tiempo de Poniendo las Calles. Nino Bravo, nos ponemos de pie y nos emocionamos.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Porque la risa también es terapia, porque la radio también es terapia. Cuando les juntamos aquí delante de los micrófonos de la cadena COPE salen joyas como la que vamos a escuchar en este momento. El grupo Risa con nosotros en este jueves 22 de enero, 5:48, 4:48 en Canarias. Chicos, buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos ponedores, aquí Florentino, presidente del Real Madrid, y hoy portavoz del Grupo Risa, un saludo también para nuestro amigo Pulpo, DJ habitual en nuestras gestas en Cibeles. Bien, como saben, Xabi Alonso fue destituido hace unos días en nuestro querido club, y ahora nuestro entrenador es Arbeloa. Como no tuvo oportunidad de despedirse del madridismo, voy a ponerles una cinta en la que la inteligencia artificial de Xabi Alonso se despidió a modo de rap. Dentro vídeo.
A ver, ya verás.
Hey, soy Xabi Alonso, ya estoy fuera del Real. Y aquí, en el partidazo, me despido con este rap. Agradezco al presidente ese apoyo tan leal, no fichando a Zubimendi cuando Modric fue al Milan. Madre Florentino mía. Es exigente, riguroso, despiadado. Él es nuestro presidente, pero me ha dejado tirado porque la cuerda se rompe siempre por el mismo lado. Doy las gracias a Vinicius, qué profesionalidad, y a la novia de Valverde cuando fue mi lateral. Mi recuerdo para Jude, protegido de este club. Dejo ya la guardería, aunque yo no lo quería. Se acabó la pesadilla, una pena este final. Por culpa de esta plantilla que ni corre ni hace nada. Agradezco al madridismo su aliento incondicional. Yo volver mañana mismo y habrá otra oportunidad. Florentino, ten cuidado. Florentino, mucho
el,
ojo.
El tempo a
si Arbeloa
limón,
sale un fiasco, abonaos desde su asiento, mostrarán su descontento. Puede que mirando al palco. Ahora llega el espartano y eso a mí me hace feliz porque Álvaro es mi hermano. ¡Apoyarlo a la Madrid!
Muy bien, pues a partir de ahora pues que le vaya fenomenal a Xabi Alonso y que tenga muchos éxitos. Un placer aparecer por aquí en Poniendo las Calles y recuerden que todos los disparates del Grupo Risa pueden seguirlos a través de la programación de la cadena COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta. Cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en Tiempo de Juego, los jueves aquí en Poniendo las Calles, y todo lo mejor para estos días que vienen, que sean ustedes muy felices, locutor de ustedes, Pérez Florentino. Adiós, adiós, adiós.
Gracias, presidente. Gracias, Grupo Risa. 5:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda un ratito para estar con los ponedores. El gran Carlos Herrera. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo va la vida, Herrera? ¿Cómo estás, hermano?
Viendo todo lo que hay, ¿no? Matiz a matiz, minuto a minuto, novedad a novedad. Tomando nota y intentando analizar todo esto que es jeroglífico, pero bueno.
Yo ayer leía en la prensa, yo no me podía imaginar, Koldo es uno de los consejeros de Renfe. O sea, Koldo está metido en estas cosas cobrando un pastizal.
Era,
tú ves a Koldo preparado. Era,
Koldo,
¿no?
Koldo fue nombrado consejero de Renfe de Transporte.
Pero bueno.
Hace tiempo. No sé cuánto tiempo estuvo. Sí, pero lo fue.
Joder, pero el consejero tiene que controlar lo que tiene que aconsejar a las empresas, ¿no?
Sí,
donde participa.
Un consejero, pues eso, aporta ideas, sugerencias.
Experiencia.
Contrapesos, efectivamente.
Madre mía, Herrera, ¿cómo están las cosas? Seguimos con un nudo en la garganta, estos días de mucho silencio, ¿no? Pues por el tema y por el respeto, ¿no? De pensar en las víctimas de Adamuz. Pero Richie Havens, por ejemplo, hubiese cumplido ya 85 años. A mí, Richie Havens, creo que ha hecho las cosas muy bien. Ha tocado la guitarra muy bien. Un tío que nace en Brooklyn, nace casi en plena calle. Yo creo que Richie Havens fue de esas voces que no gritaban, pero que rasgaban mucho y que funcionaron muy bien, ¿no? Uh-huh. Y estas versiones de temas muy importantes como este de los Bee Gees me fascinan, Herrera. Tú eres guitarrista.
A ver,
tú
esto lo sabes. Vamos a escuchar eso. And I started to cry, which started the whole. The joke was on me.
Qué bonito, Herrera, sí. Qué sentimiento. Él funcionaba muy bien, sobre todo con la forma tan peculiar de tocar la guitarra. No es que tocara la guitarra, es que rasgaba la guitarra, casi
la
percutía,
era,
¿verdad?
Era duro, sí, era percutor. Pero este I Start the Joke, que es una canción que cantaba Robin, ¿eh?
Efectivamente,
era el solista de esta canción era Robin de los Tres. Y es una canción deliciosa, deliciosa, deliciosa. De la primera parte de la vida de Bee Gees.
efectivamente. Una canción que cuando la escuchabas decías, pero esta joya, ¿cómo puede hacerme sentir cosas tan bonitas, ¿no? Y ahí estaban los Bee Gees. Ahora es esta versión de Richie Havens, que Richie falleció en el 2013, dejó algo súper valioso, que fue la sensación de que la música también puede ser un acto de calma, ¿no? De unión, de esperanza, y la música sirve para tantas cosas buenas que nos aprovechamos de ella. El gran pelotazo de la música de Richie Havens.
Esto
es increíble.
El Going Back to My Roots, sí, que señor. Es una pieza que tiene valor sobre todo el minuto de entrada. Sí, luego señor. Se diluye un poco la canción, sí. ¿Eh? Si te fijas, sí. Pero el minuto de entrada es potentísimo. Esto debe ser de 1980 o por ahí anda.
Año 88, sí.
¿88?
Año 88, sí. Hubo varias versiones. Él saca la canción originalmente en el disco en el año 81, marzo del 81.
Eso ya me parece más.
Claro, y luego hacen versiones más adelante con estas canciones, pues de durar pues 4 minutos 33, hacer versiones como esta de 3:39. Aquí la voz de él me parece brutal, me encanta. Herrera, te toca a ti ahora. Tienes que actualizarnos las cosas y nos tienes que hacer entender lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Con lo cual, ya sabes, nos abrimos de orejas para estar pendientes de lo que suceda en Herrera en Cope.
Yo primero, y así os lo cuento.
Vale, pues Quirico Coco.
Coco.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en Nissan.es.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¿120.000 euros? Vamos, que hoy invito yo.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas del Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la...